Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hoy es 2 de marzo del 2020, es lunes, y están escuchando Sociedad Activa, este programa que transmitimos cada semana con la idea, el objetivo de compartir iniciativas ciudadanas, tejer redes entre ellas, y bueno, pues que den a conocer lo que hacen por su comunidad y en general, pues por la ciudad, ¿no? Porque cada granito que aportamos a nuestra colonia, a la comunidad, definitivamente va construyendo nuevos caminos para, pues, tener una mejor sociedad. Mi nombre es Alejandra Valenciano y no estoy sola. Afortunadamente, en esta cabina me acompaña el doctor Alfonso Baños, titular de este programa. Bienvenido, Alfonso. Buenas tardes.
Hola, Ale. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludar a nuestro público de Radio Universidad de Guadalajara. Efectivamente, como casi todos los lunes, aquí estamos intentando compartir lo que se teje en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ya les diremos en unos momentos quién pues nos acompaña y nos hace el favor de estar con nosotros. Les recordamos, tenemos números de contacto en caso de que ustedes quieran por ahí llamarnos. Tenemos dos números fijos, que son el 226-2233, el 226-2266 y un 01800, que es el 337-6314. También estamos en WhatsApp, tenemos un número de WhatsApp que es el 322-108-4129. Por fin me lo aprendí ya de memoria, Ale, ya está ahí aprendido. Y también tenemos en Facebook y en Twitter, nos pueden ustedes contactar como Radio UDG PB. Por ahí andamos.
Así es, también tenemos una página en Facebook de nuestro programa, búsquenos como Sociedad Activa Puerto Vallarta, y en las redes, además de mandarnos sus mensajes, comentarios, invitaciones a eventos que nos dará mucho gusto compartir, también pueden vernos, si no van en el coche, si no tienen una radio tradicional, métanse al Facebook, váyanse a la parte de videos en vivo, y ahí van a ver nuestro streaming. Bueno, pues una semana activa, un fin de semana muy activo para la ciudad, para temas importantes relacionados con el medio ambiente. Platicamos un poquito de eso antes de presentar a nuestra invitada, ¿te parece?
Yo creo que sería muy bien, Ale. Fíjate que unas sorpresas, ¿no? Hubo varias sorpresas el fin de semana, particularmente el sábado. Probablemente ya nuestra comunidad está enterada de esta rueda de prensa, presentación, no sé cómo fue, del gobernador del estado, Enrique Alfaro. Muy temprano, a las 8 de la mañana del pasado sábado, pues ya dio a conocer los resultados de todo el proceso de consulta ciudadana. Y yo la verdad sorprendido, no veía venir que iba a ser en ese sentido. Lo vamos a compartir un poquito más con nuestra comunidad. Recordar, Ale, que en este programa le hemos ido dando seguimiento a todo el proceso desde que empezó a principios de noviembre con las mesas temáticas, posteriormente, bueno, ya la consulta, con el pues la comunicación que tuvimos con Celia Ramírez, muy amable ella siempre, pues compartiéndonos lo que se hacía. E inclusive la semana pasada dábamos los datos preliminares del número de encuestas, muy superior a lo que se había esperado, arriba de 5,000 encuestas. Y bueno, pues parece que la decisión del gobierno del estado es no tocar el estero, no solamente no tocarlo, sino ampliar lo que era el área de amortiguamiento ya del estero en el decreto de creación, para decretar también esa área de amortiguamiento que permitía ciertas construcciones, pues prácticamente dejarla blindada, ¿no? También por ahí se comentaron otras cosas, como la posibilidad de hacer un organismo público descentralizado para el manejo del estero, que ya no fuera solamente un fideicomiso. Eso ya se ha hecho en los bosques urbanos de Guadalajara, parece que con cierto éxito. Y bueno, también una partida de 25 millones de pesos para ir resolviendo pues lo que se debe a los trabajadores del estero del Salado, y bueno, también para tener un fondo que permita mejorar las condiciones de vida del estero, ¿no? Se habían por ahí dado a conocer algunos hasta proyectos, ¿no?, en redes sociales y en algunos medios de comunicación que aparentemente pues no fueron los pues lo correcto. Y yo vi una muy concurrida participación en la presentación, e inclusive estaban algunas personas pues francamente en desacuerdo. Y creo que el gobernador del estado, dentro de todo, dio la cara, y creo que fue muy muy empático con las posiciones encontradas. Inclusive nuestro rector, el doctor Jorge Telles, pues comentó que pues la desconfianza de repente es bienvenida, ¿no? No le tengamos miedo al desacuerdo o a la desconfianza, que también se construye participación con la desconfianza. Entonces, yo creo que buena noticia sale, así como de repente puntualizamos temas que no consideramos son los mejores para nuestra comunidad. Creo que en esta ocasión reconocer el trabajo del gobierno del estado, me parece que hay una buena intención, una buena voluntad. Desconocemos si hubo otro tipo de acuerdos, pero lo que presentó el gobernador creo que fue pues lo mejor que le pudo pasar al estero en el escenario que tenemos, ¿no? No sé, tú por ahí, Ale, ¿qué pudiste percibir?
Pues fíjate que yo no tuve la oportunidad de asistir, sin embargo, pues sí estuve compartiendo impresiones con otros ciudadanos, y en todo caso yo diría que es un triunfo de la sociedad civil, ¿no? Te decía que comparto chats con algunos ciudadanos que nos organizamos específicamente a través del medio de WhatsApp para defender el estero tal cual, ¿no? Y la noticia fue de sorpresa. Entonces, pues sí, en todo caso sería un triunfo de la sociedad civil. Como dices, no sabemos si se haya dado por otros acuerdos. El punto es que los resultados fueron favorables para el área, y yo lo reflexionaba y decía, bueno, pues tal vez el que la sociedad se haya puesto tan a la defensiva, pues llevó al gobierno del estado a reflexionar que no había condiciones para hacer tal vez el proyecto que ellos sí veían viable, ¿no? Entonces, en todo caso, pues bien, por los ciudadanos que estuvimos incomodando, como dices, muy atentos, desconfiados. Y fíjate que hace rato escuchaba al doctor Miguel Magaña Virgen, de esta universidad, del CUCBA, y él hablaba acerca del desarrollo sustentable y de los conflictos que a veces generan los proyectos. Decía, bueno, es que no se trata de sí o no hacerlo, ¿no? Normalmente se piensa en esos términos, sí o no. Él decía, más bien hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Y cómo mediamos, cómo dialogamos. Entonces creo que hasta lo que se ha anunciado fue un buen proceso de diálogo y una muestra de que si nos informamos, si le dedicamos tiempo, pues todavía tenemos algunas cartas que jugar, ¿no? Como sociedad. Esa sería mi lectura.
Y fíjate que sí, creo que no lo puntualicé. Claro, yo creo que realmente el trabajo de la comunidad fue lo que alentó este resultado final, definitivamente la participación, ¿no? Inclusive arriba de lo esperado en las encuestas. Y creo que la gente estuvo muy al pendiente, creo, totalmente. Y lo que comentábamos en la reunión, después de la reunión con algunos amigos, era pues no dar por ya ganada esta batalla, entre comillas, y quedarnos sentaditos viendo qué sucede, sino seguir en la defensa de los bienes comunes que están constantemente atacados por todo un sistema que pues busca la ganancia económica de corto plazo, y seguir insistiendo en que hay otros temas pendientes, es decir, esta se ganó, que bueno, hay que festejarla, cacarearle el huevo, pero no descuidarnos del estero mismo, o sea, no dejarlo ya así, solo y ya está, sino entender que está dentro de una zona urbana que lo está presionando de una manera muy importante, que si no estamos muy comprometidos con el estero, va a volver a entrar en problemas. Y también otros temas que tienen que ver con bosques urbanos, que tienen que ver con pues estos conflictos por el agua, que también están muy presentes. Entonces creo que pues hay que seguir en la lucha, pero definitivamente creo que es un resultado de un tejido social que en este caso sí se puso la pila.
Al menos informarnos, ¿no? Y una duda, porque fíjate que esto de los 25 millones que decías, no lo vi casi en los medios y se me hace muy importante, ¿no? Porque es lo que tiene al estero en problema, la falta de presupuesto. Nada más preguntarte si se anunció como una partida única o
entiendo,
cómo se manejó.
La verdad es que, digo, él lo manejó así, habría que buscar ya quizá el video de la presentación. La verdad es que yo nada más anoté el dato.
Ok.
Pero entiendo que sí, cuando hay voluntad política, se pueden destrabar inclusive los temas económicos. Recordar también con el auditorio que hay ciertos recursos o patrimonios, como el natural, que pues no necesariamente va a generar ingresos para la comunidad. Bueno, que hay que invertirle, pues, ¿no? Uh-huh. Y para eso son los recursos fiscales, finalmente, ¿no? Para ciertos temas que no se pueden sostener solos, pues tiene que haber dinero. Entonces, hay que darle seguimiento a ese tema. Pero de entrada, mi percepción y mi lectura es que al menos hubo buena voluntad, inclusive un detalle. A veces dicen que en política la forma es fondo.
Sí.
Un detalle, por ejemplo, es que el gobernador del estado, cuando termina la reunión, sale por el salón enfrentando a la gente. O sea, inclusive puso el cuerpo, ¿no? O sea, no salió por la puerta de atrás. Hubo inclusive algunos activistas que lo increparon de manera directa. Y él, pues, de alguna manera, pues, muy digno, ¿no? Pues, comentando con ellos que le permitieran el recurso de la duda y que, bueno, la intención es también en el AOPD tener un comité ciudadano, un comité técnico. Entonces yo creo que a mí me dio buena señal, ¿no? A veces pues mencionan que es muy muy peleonero y que se pone que saca palabras muy hirientes. Me pareció que en este caso lo que yo pude percibir fue una persona como muy puesta del lado de los temas de la comunidad. Y eso yo no lo veo muy seguido, entonces creo que fue pues interesante, ¿no?
Se portó a la altura del reto, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por esta noticia y ojalá que el estero se convierta en este gran atractivo turístico del puerto.
Y de nosotros, vallartenses, ¿no? Ese lugar, ese corazoncito verde en el cual podamos ir a interactuar con él, a trabajar también por él, ¿no? Estar ahí de vez en cuando, ir a pues hacer labores de limpieza, lo que se permita. Se comentó mucho de la parte académica y de investigación, que también parte del recurso es para apoyar esos proyectos de investigación. Y entonces, pues, yo diría, ¿vale? Con guardadas las proporciones, que pues hay que festejarlo, hay que celebrarlo, y hay que estar muy atentos, no bajar la guardia, y seguir insistiendo en otros temas. No con esta visión de ellos son los malos y nosotros somos los buenos, sino de cómo podemos hacerle desde la comunidad para seguir contando con esos espacios.
Que funcionen y nos duren más. Bueno, pues celebremos visitando el estero, ¿no? Está padre esa forma de celebrarlo. Bueno, pues ya se nos fue el primer bloque, vamos a un corte de estación y regresamos ya para presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Están en Sociedad Activa.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
¿Quién dijo que era fácil ser mujer desde pequeñita?
Muy bien, ya estamos de regreso en Sociedad Activa. Estamos Alejandra Valenciano y Alfonso Baños, aquí pues con la alegría de contar en la cabina con un personaje de nuestra comunidad que es Tania Mancha. Hola, Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Alfonso, buenas tardes. Hola, Ale, gracias por la invitación. Saludos al auditorio también, muchas gracias.
No, pues muchas gracias a ti por venir hasta acá y bueno, pues nos da mucho gusto recibirte. Y bueno, pues para ir compartiendo con nuestro auditorio, Tania, pues no sé si nos quisieras compartir pues un poco tu perfil, quién eres, cómo es el lado humano, ¿no? Que de repente no lo mostramos, pero bueno, que nos gusta mucho que nuestro auditorio a veces lo vea.
Bueno, me pones Poncho en un reto. Porque, no sé, muchos nos pasa que es difícil hablar de uno mismo. Pero bueno, ciñéndonos a la cuestión profesional, ahí lo humano, pues los que me conozcan, pregúntenles. Pero la parte profesional, bueno, primero soy bióloga. Soy vallartense. Nací en Vallarta, amo mi tierra, mi lugar. Y me fui a estudiar biología a Guadalajara, porque cuando yo quería estudiar biología todavía no estaba aquí la carrera. Entonces migré a Vallarta por unos 7 años. Me formo allá, regreso a Puerto Vallarta y, bueno, la biología, los biólogos que la estudiaron como en el perfil mío, muchos coincidimos en que es todo y nada. Porque la biología, es decir, el estudio de la vida es un universo grande, complejo y abarcarlo todo es complicado. Entonces, muchos agarran ciertas líneas. Y, bueno, está la ecología, está la bacteriología, virología y hay... Pues muchas líneas, pero a mí la que más me interesó fue la línea ambiental, la de las ciencias ambientales. Y bueno, ahí empecé a irme por ese rumbo. Y posteriormente estudié la maestría en educación ambiental. Cuando me hiciste favor de echarme la mano ahí con la cuestión de un taller, que trabajamos el tema de la montaña. Y bueno, ahora absolutamente convencida. Bueno, la tesis fue, de la maestría fue... El potencial que radica en el proceso artístico para la configuración de pensamiento ambiental. Y bueno, a partir de ahí he trabajado mucho, tengo mucho interés en cómo reposicionar el arte, ¿no? Regresarlo a la naturaleza humana como una necesidad muy primaria, quitarle la filosofía a los filósofos y regresarla a la naturaleza humana. O sea, tenemos que pensar y en la condición, ¿no? Tengo todas esas inquietudes, estos intereses, porque el ambientalismo, desde el pensamiento ambiental que nosotros trabajamos, que es el latinoamericano, tiene un poquito, yo digo, una exquisita mezcla de antropología, sociología, poética, pensamiento complejo, y bueno, ahí es una amalgama... muy potente para pensarnos desde esta realidad que habitamos, desde estas complejas problemáticas, pero no solo para eso, sino para buscar, ¿no?, alternativas. Y entonces, ándale que mi perfil le gusta a la licenciada Dinora, a quien le mando saludos y le agradezco la oportunidad. Ella es presidenta del consejo directivo y bueno, dice, véngase. Y pues me aviento. Entonces...
Y así es como llegas a dirigir este espacio tan importante para la vida cultural del puerto, ¿no?
Que no hemos dicho cuál es, ¿eh?
Ah, oh. Es una pregunta capciosa.
Sí.
Bueno, Tania está al frente de la biblioteca Los Mangos, nada más y nada menos.
Así es, a sus órdenes.
Y bueno, pues cuéntanos cómo ha sido este proceso, cuando llegaste, qué te encuentras, cuáles han sido los retos.
Yo creo que primero agradecer el trabajo previo de todos los directores, ha habido varios ya directores, y cada uno le ha ido aportando y ha ido mejorando el espacio en diferentes perspectivas, unos más, otros, porque finalmente pues cada uno trae su línea, su corriente. Afortunadamente en mi caso, a diferencia de todos los anteriores, es que yo cuando llegué sí dejé bien claro que la cuestión de la administración de los recursos, o sea, de los dineros como tal, me interesaba mucho que estuviera súper bien ordenado por el tema de la transparencia, pero también para saber, por ejemplo, un donativo cuando llega, que la gente que lo donó, le quede bien claro dónde fue a parar y lo vea materializado. Y entonces la licenciada Dinora, pues, contactó a una administradora y es una maravilla tener el orden así súper claro. Ese fue un gran paso, parece que no, pero hay mucha chamba pues de adentro. Todavía no se ve reflejada en el afuera, pero hubo mucho que organizar desde lo interno, digamos, de la oficina, para entonces iba a empezar hacia adelante, que empiecen a aparecer estos eventos, nuevos talleres, cambios. Vienen proyectos bien hermosos. Por ejemplo, vamos a reestructurar la sala infantil. La verdad es que yo, cuando vi el render de los arquitectos, casi se me salen las lágrimas. Quedé muy conmovida porque fue justo como uno lo había soñado. O sea, sientes como esto. Paréntesis, yo, previo a estar en este cargo de dirección, pues con mi niña iba a ir a la biblioteca siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, también es que, por ejemplo, yo misma desde la secundaria y prepa, uh-huh, ahí hacíamos nuestros desastres, digo yo, porque eran, ahora lo veo y digo, qué vergüenza lo que hacíamos. Pero siempre fue un espacio así que yo tengo esa lectura también, que es abierto. Uh-huh. Abierto a la gente. Y el, uh-huh, tema, pues, de que es biblioteca, como lo que quiero dar es un giro a que se convierta, que se fortalezca la parte de biblioteca. Y también la cuestión de la vida cultural. Uh-huh. Y ahí es donde les decía que es una gran oportunidad para entonces, por ejemplo, que ahora nos van a acompañar y pues, no sé, de una vez lanzó la invitación, que este miércoles 4 a las 6:30 de la tarde, 6:30 p.m., nos va a estar acompañando un grupo de gente de Cherán, entre ellos Tata Meche, que viene a presentar 48 libros de producción, digamos, de la comunidad de Cherán. Y bueno, nos va a hablar, yo tenía mucho interés en que hablaran de cómo se organizan, porque es como una piedra angular, es cómo te organizas. Está bien soñar, aspirar, ¿no? Uh-huh. La utopía, digo yo, Cherán creo que la ha alcanzado, ¿no? Pese a muchas pues situaciones y condiciones extremadamente difíciles, ha prosperado, y me parece que es bien importante esos ejemplos, pues, esperanzadores finalmente. Entonces, sí. Yo tenía mucho interés en que vinieran a compartir a biblioteca esos saberes, y los, pues, con mucha alegría les comparto que estarán el miércoles. La entrada es libre. Espero que tengan oportunidad de venir a biblioteca a escuchar esta charla tan importante. Y bueno, también tenemos eventos en el mes. Lo que queremos es estar teniendo una agenda mensual. Nosotros la tenemos cuatrimestral hacia adentro, pero irla publicando mensualmente, que ya sepas que habrá por fuerza algo para los niños, algo para la parte poética, algo para la parte... estamos sacando una como línea de charlas que le estamos llamando idearios. Idearios como un paquete, por así decirlo. Yo le digo un paquete de ideas que como las ideas más relevantes de una sociedad, de un colectivo o incluso de una persona. Y vamos a estar justamente como invitando personalidades, personas que han soñado en grande y que ahí van, ¿no? Como jalando y contagiando, y quiero que esas voces sean escuchadas y que, pues, de alguna manera crear conciencia diferente, de pensarnos desde lo que somos, pensarnos, no estar volteando allá a Europa y a los grandes primer mundo, ¿no? Pensar desde lo local, ¿no? Que también tiene, pues, esto, la cuestión del arraigo, hay que trabajarla mucho, de la identidad, que es muy híbrida, claro, es híbrida, pero también tiene un gran potencial, porque una cosa es la multiculturalidad, que claro que habita en Puerto Vallarta, pero nosotros, ahora sí que en esta gestión que tengo el honor de estar trabajando y compartiendo ahí, es la interculturalidad, y es cómo esas culturas se empiezan a relacionar, ¿no? Y abonan algo nuevo, positivo, no solamente como la parte negativa. Así que... bueno, y también vamos a tener a Daría, la escultora Daría González. Estoy tan contenta, hoy hablé con ella en la mañana y la verdad es que yo me emociono mucho con esto. Me empezó a platicar, ella va a dar a las 6:00 p.m. el viernes primero una conferencia. Sus esculturas, porque es una exposición, a las 7:00 empieza la exposición, pero previo hay una conferencia, entonces estarán tapadas con telas y bueno, las va a develar, pero... la conferencia se llama Puntos de Partida, y me parece bien fundamental también lo que nos va a compartir desde su experiencia. Pues estamos en el mes de la mujer, también pues ir con las efemérides, pero con esas voces también que, a pesar de que ha habido un pasado marcado por violencia, eso no ha determinado su vida en general. Y es que también hay que escuchar eso es a lo que voy. No, como ese pasado tan aberrante algunas veces, no te define, ¿no? Vamos a darle la vuelta y salir adelante. La verdad es que es una mujer, los que la conocen, yo tengo poco tiempo de conocerla y estoy muy sorprendida y honrada de que va a estar en biblioteca con su exposición. La exposición va a durar un par de semanas en biblioteca, en la sala Berenice Star. También es completamente gratis, abierto al público. Y bueno, tendremos agenda que espero poderlas compartir para que ustedes también la vayan transmitiendo.
Claro, con gusto se las compartimos y pues también contagiar un poco de esperanza, ¿no? Es lo que me queda de estas palabras, ver cómo se organizan en Cherán, ver cómo una mujer puede trascender estas condiciones. Y a veces, pues sí, estamos tan llenos de malas noticias, vemos que las cosas no funcionan y a veces estamos muy cabizbajos, ¿no? Y pues estar en los mangos, simplemente entrar así, cruzar la puerta, ya uno se siente mejor, ¿no? Entonces con estas actividades, pues claro que abonará. Vamos a nuestro corte de estación y ahorita volvemos. Recuerden que estamos platicando con Tania Mancha de Biblioteca Los Mangos. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Por favor, háganoslo saber al 226-2233, 226-2226. Ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Si quieres entrar.
Muy buenas tardes, estamos ya en la segunda mitad de Sociedad Activa. Estamos platicando deliciosamente con Tania Mancha, directora de la Biblioteca de los Mangos. Ya nos contaba un poquito, bueno, pues sus intereses, su experiencia también en la parte ambiental. Y bueno, Tania, por razones de la vida, te toca en este momento dirigir esta nave fabulosa que se llama la Biblioteca de los Mangos, que yo te quería preguntar, justamente en esta época o en este periodo de la vida, donde parecería que los libros ya no son tan importantes, donde parecería que estamos más seducidos por otras formas de aprender y de extraer conocimiento, y por ahí escuchaba que decías, bueno, vamos a volver a reactivar la parte de la lectura, todo esto. Pero también a la vez la biblioteca es un espacio de desarrollo cultural, ¿no? Es un sitio importante. ¿Tú cómo ves, pues, esas combinaciones de libro, la cultura, la necesidad de seguir haciendo cosas por nuestra comunidad? ¿Cómo ves, pues, como planeta, ¿no? Digo, como sol en el que giran muchos planetas, que es la Biblioteca de los Mangos.
Qué interesante que toques ese punto. Hoy por hoy las bibliotecas, claro, pareciera que empiezan a quedar obsoletas porque primero en México, bueno, siempre ha sido como de las peores estadísticas en términos de lectores, pero también está el hecho de que, bueno, ya esta cuestión del internet hace que tú desde tu casa hagas la investigación, incluso muchos libros que ya puedes adquirir en línea, y pues ahí en PDFs, yo qué sé, y que qué bueno. Pero también, yo no creo que sea una batalla entre la cuestión digital y el acceso a esta información mucho más práctica desde casa vía internet a la cuestión del libro. Yo no me quiero quedar como con uno o con otro. Está la idea romántica, a los que nos gustan los libros, lo matérico, el oler el libro, bueno, déjenos a nosotros, digo, con estas locuras de lo que... Pero también no hay que negarlo otro. Nosotros estamos... Primero, quiero comentarles algo que yo recién estoy aprendiendo también, es el hecho de que una biblioteca, los libros en sí, pues el mismo uso hace que tengan un tiempo de vida. Uh-huh. La biblioteca desecha muchos libros por cuestiones de hongos, bacterias, que tienes que sacarlo porque si no lo sacas del acervo contamina a los otros, o de tanto uso, sí que tienen talleres de restauración, pero ya llega un punto en el que el libro pasa a la recicladora. Y bueno, el tema de adquisición de libros, la donación es permanente, siempre que tú lleves libros se reciben, pero no es lo mismo que se reciban a que se incorporen al acervo. Pasan por un tamiz de la red estatal de biblioteca, que es toda una, pues, lineamientos. Y bueno, no todos pasan al acervo. Hay un fondo ya para incrementar el acervo. Ahorita estamos dando prioridad a los jóvenes, que hace falta mucha cuestión de novela gráfica que les encanta, y la verdad es que la biblioteca tiene muy poca, poquitísima. Y la novela gráfica, pues es un poco carita adquirirla. Sí. Donen novela gráfica para jóvenes.
Es arte.
Es arte, y está, o sea, hay una que otra que está, es importante tenerla. Y por otro lado también estamos, nuestra página web está en restauración, pero ahora, yo estoy bien feliz por esto, y pareciera que es algo súper nuevo, lo digo así, pero en realidad es simplemente estar a la altura del siglo XXI, es el hecho que tú desde tu casa puedas preguntar si existe un libro de Juan Rulfo, ¿existe o no en el acervo de biblioteca? Bueno, eso ya va a ser posible. En menos de un mes ya estará, pero eso implicó un trabajo de varios años, porque había que meter en un catálogo cada uno de los libros. Hay 21 mil libros, imagínense. Ha sido un trabajo muy, muy grande de un voluntario, de Denise. Y bueno, gracias a él ya podrá, pues, esto, tener acceso. Pero también va a ser posible poder este acervo digital.
Bien.
Puedes tener acceso a acervo digital. Muchas cosas sabemos que ya están de manera gratuita, pero otras pues tenemos el compromiso de adquirirlas pagando, para que tú también desde tu casa, a través de página de biblioteca, puedas tener algún tipo de acceso a información de libros. ¿Sí? Y bueno, también la parte de los niños. Estamos dando prioridad a través de un estudio. Esto no es que se nos ocurrió.
Okay.
Hay un estudio y la gente tiene mucho interés e identifica la biblioteca Los Mangos, que es un centro cultural, pero lo identifican más como biblioteca también. Y no está peleado, creo que todo es posible. Nosotros nos estamos organizando para responder a esa necesidad de la mejor manera. O sea, no es como que están en competencia, sino que las bibliotecas forzosamente han tenido que virar a ser centros culturales para no morir. Y por otro lado, yo también, pues, digo, qué lindo, la lectura es fantástica, los que nos gusta, pues, es maravilloso, pero también es cierto que venimos de una cultura de la conversación, por eso estos conversatorios de idearios, por eso era importante postular también escucharnos, escuchar experiencias, escuchar saberes, nutrirnos desde ahí también, desde la conversación. Entonces, ese espacio de idearios se abre para eso,
para coincidir y platicar, ¿no?
Que a veces coincidir, una charla más amena, de café, que también construye y abona. O sea, desde los libros, pero también desde los conversatorios. Y bueno, y cualquier otra cosa que yo les digo a mi staff, vamos a hacer, y ambas se me quedan viendo, vamos a hacer esto y lo otro. Y me siguen, la verdad es que les mando saludos. Les comentaba ahorita a Ale y Alfonso, caí en blandito. Tienen muchos años, ellos adoran su biblioteca, y eso la verdad es que hace que las cosas avancen muy bien.
Tienes un equipo muy comprometido.
Un equipo súper comprometido y profesional, y está al pie.
Pues esto que comentas es también como nutrir a las bibliotecas, ¿no? Como dices, ahora en este auge de lo digital, a veces los niños les dices, vamos a una biblioteca, y te dicen que no, que qué flojera, ¿no? Pero entonces es tumbar esta idea, este falso paradigma de que las bibliotecas son aburridas, de que no puedes hacer ruido, ¿no? También las bibliotecas pueden ser espacios de encuentro. Vi que en enero tuvieron un taller, por ejemplo, de Son Jarocho, ¿no? O sea, fantástico.
Wow, ese fue fantástico, sí, es cierto, con Kevin y Cindy de Ampersand.
De Ampersand, que por ¿verdad? Cierto, padrísimo.
¿Qué sí. creen? Que fue tan un éxito que me los jalé y otra vez van a llegar este mes.
¿Qué hemos
visto? Van a estar, padrísimo. Por ahí, chéquenle todavía, ellos están viendo la cuestión de los boletos, por eso no hablo, pero va a ser por ahí del 11 o el 13 de este mes. Entonces vamos a tener otra vez a Kevin y Cindy de Ampersand con taller de Son Jarocho, wow. La verdad es que toda esa cuestión de patrimonio cultural, hay que hablar de ella, como lo es el son, como lo es muchas otras cosas. También el tema de la cuestión culinaria y alimenticia, hay que abordarlo. Me encanta cocinar y creo que, no porque me encanta cocinar, sino porque entiendo la cocina desde una cuestión íntima, y todos se me quedan, ¿cómo que íntima? Bueno, íntima porque se introduce a ti, a tu después es que el alimento forma parte de ti, te constituye. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con esta cuestión de un código, de una traducción desde la cuestión del gusto. Y además, bueno, que tengo muchos buenos amigos chefs que me han enseñado. Una maravilla. Por ejemplo, Puerto Vallarta, lo que quieras, ¿eh? Chino, comida china, japonesa, italiana, hindú. La que se te ocurra hay aquí. Pero muchos, no es que están los ingredientes aquí, ¿no? Sino que han tenido que inventarse algunas recetas haciéndolas vallartenses, ¿no? Con ingredientes, pues, más locales o de México, ¿no? Y al final ahí se está tejiendo también algo que hay que voltearlo a ver. Tiene mucho, mucho, creo yo, por dónde también explorarle para esta cuestión de la identidad y arraigo desde los, porque esta cuestión de solo los vallartenses, ¿no? Los que nacieron aquí, qué lindo, sí, pero es que también no es el que llegó de fuera, ya no entra en este juego, ¿no? También habita este territorio y también es un ser humano y también tiene necesidades de hacer su vida, su pensarse desde acá. Y también
y
hay que enriquece
la comunidad, ¿no? Todos finalmente las migraciones son de donde vengas, le abonas a la comunidad, ¿no? Perdón, te interrumpí.
Eso iba a decir, que todos tienen algo que aportar. A veces sí se tiende a decir, no, solo los locales y los demás fuchi, pero yo estoy de acuerdo, ¿no? Todos tenemos algo que aportar y hay personas, tanto locales como extranjeros, que quieren aportar cosas buenas, ¿no? Entonces mejor buscar cómo construimos entre todos, ¿no?
Eso está muy lindo lo que acabas de decir, es eso, es cómo construimos entre todos. ¿Cómo nos reinventamos? No, es que Puerto Vallarta tampoco es que queramos, estemos buscando regresar a lo que fuimos, el pueblito. Pues es que sería como un poco ilógico, no estamos trabajando desde ahí, estamos más bien como con lo que tenemos, cómo nos construimos hacia adelante, ¿no? Con estas culturas híbridas, ¿no? De, como Canclini lo dice, Néstor García Canclini.
Oye, Tania, el tema, bueno, está padrísimo lo que nos comentas, pero supongo que también hay un lado práctico, ¿no? Que se tiene que cubrir, que es el financiamiento de la biblioteca. Entonces, a ver si ahorita, bueno, si nos puedes ir medio adelantando y quizá ya en el último corte, pues también para involucrar a la comunidad en el financiamiento y el sostenimiento de la biblioteca. O sea, porque es un espacio de todos y en ese sentido debería haber un compromiso también, bueno, no sé de qué manera, que los vallartenses, claro, fuéramos y participáramos, pero también que de repente le echáramos allá la canastita, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Tú cómo es, cuáles son esas dificultades de financiamiento? ¿De qué manera la biblioteca se financia? No sé si por ahí nos puedes ir comentando. En unos minutitos nos vamos a un corte, pero podemos regresar con la temática, ¿no?
Ok. Biblioteca es una asociación civil. Empezó la biblioteca con un no era un consejo directivo, sino era un patronato. Y entonces el patronato originalmente era quien sostenía la biblioteca. La mayor parte de este patronato era de la comunidad extranjera de Norteamérica. Entonces fue conforme el transcurso de biblioteca fue esto migrando a mucho más mexicanos. Desaparece el patronato y se constituye un consejo directivo que busca entonces los recursos. Hace todas estas gestiones a través de asociaciones, a través de personas, empresarios directamente. Entonces son quienes, digamos, de alguna manera hacen este esfuerzo por buscar recursos para biblioteca. ¿Seguimos? ¿O?
Sí, tenemos como un minuto. ¿No sale?
Bueno, ¿qué te parece si aprovechamos? Tenemos regalitos para nuestros radioescuchas. Tenemos dos pases sencillos para un concierto que va a ser este viernes en el Teatro Vallarta. Se presenta la orquesta Purépecha Cuerapeyri de Cherán, Michoacán. Ahí les debo la pronunciación. Pero bueno, esto es el viernes 6 de marzo en el Teatro Vallarta a las 19 horas. Y se los va a llevar la primera persona que se comunique con nosotros, ya sea a través de nuestros teléfonos, el 226-2233 o el 01800-337. O mándenos un mensaje a Sociedad Activa Puerto Vallarta en Facebook para que vayan este fin al teatro.
Están padrísimos, ¿no? Y es parte de lo que estaba comentando Tania. Están aquí disponibles dos boletos que nos hizo favor de compartir con nosotros Alex Caballero, quien le mandamos un abrazo y un saludo. Sí. A ver si alcanzamos a contactarlo. Yo creo que ya no, porque está súper buena la plática. Pero bueno, vamos a tomar una pausa. Les recordamos, estamos en Sociedad Activa. Esto es Radio Universidad de Guadalajara.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Ya estamos de vuelta en este último bloque de Sociedad Activa. Recuerden que tenemos dos pases sencillos para que se vayan este viernes a las 19 horas al Teatro Vallarta a escuchar a la Orquesta Purépecha de Cherán, Michoacán. Márquenos o envíenos un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo para entregárselos. Bueno, seguimos platicando con Tania Mancha de la Biblioteca Los Mangos y nos estaba contando pues sobre uno de los retos más importantes para pues cualquier organización de la sociedad civil, asociación, que es el financiamiento, los dineros. Entonces, bueno, nos decías cómo les va en esto.
Bueno, entonces les platicaba que el consejo directivo es quien ahora se encarga más que nada en buscar apoyos. Lo que sí, biblioteca, y quiero pues agradecer al ayuntamiento porque desde que biblioteca abrió sus puertas, ha recibido ayuda del ayuntamiento para la cuestión de pago de personal de sus de colaboradores, de dos colaboradoras. Y también en esta, en particular en esta gestión que me ha tocado a mí, no es que antes no haya ocurrido, sino que lo que yo directamente he solicitado al Instituto Vallartense de Cultura, a su directora, la licenciada Marina de los Santos, a quien le envío un gran saludo, y hemos tenido muchísimo apoyo. La verdad es que a mí me daba mucha pena, de repente yo pedía, por ejemplo, ahora para el tema de la subasta, yo solicité, pues, para llevarla a cabo, para realizarla, sí necesitas pues mucha cuestión de operatividad y que, uh-huh, que las mamparas y que las tarimas y que pues una banda y luces. Y la verdad es que con toda la buena voluntad nos apoyó con eso y otras cosas. Entonces nos apoyó con libros, ¿no? Nos llevó una dotación amplísima de libros. Y entonces ha estado por ese lado el apoyo muy cercano y muy al día. Pero también ya para la cuestión de la manutención permanente, de repente mucha gente quiere mucho a biblioteca. Y llegan, y más la comunidad extranjera, yo creo que porque ellos ya tienen esta cuestión de cultural, ¿no? De apoyar a las asociaciones, porque ellos mucho allá en sus bibliotecas están acostumbrados a que la biblioteca de la colonia, porque a veces en algunas zonas pues es por colonia, ellos pagan una cuota mensual, sí, y llegan aquí y como que dicen, ¿a dónde le abono esto? ¿No? Y van a biblioteca. De repente llega una persona y dice, quiero sacar copias. Ay, es que no hay copiador. ¿Cómo no? Ahí está. Y ya tenemos una copiadora. Y ya anunciamos, ya puedes sacar tus copias aquí en biblioteca. Hay gente que llega y dice, ¿cómo que no hay computadoras buenas? Y van y donan las computadoras, que son las que están ahorita al servicio pues de los usuarios, las computadoras de la pequeña zona de cómputo, son 4 computadoras, pero a disposición. Y así, ¿no? Así van cayendo, ya sea en especie o directamente en los dineros. Ahora en la subasta, por ejemplo, no, pues es que una lista interminable de gente que hay que agradecerle, porque primero que nada los artistas. Los artistas que con mucha buena voluntad, con mucha generosidad, donaron su obra. Y la verdad es que año con año, yo poquito tenía el nervio porque es mi primera subasta, ¿no? Y decía, híjole, igual y no les caigo bien, y no me quieren. No, pero la verdad es que va más allá de uno, ¿no? Es sí, que quieren a la biblioteca. Sí. Y, wow, o sea, recibimos más de 150 piezas. Wow. La verdad, el tope según nosotros era 100, pero llegaron 150. Y claro, bienvenida, no digo que le diga, no, esta ya no porque superó. Ay, feliz, contentos, claro, de que superó nuestro mínimo. Y por otro lado, también agradecer a muchos empresarios, muchos restauranteros que dan, hoteleros, que dan certificados de regalo para cenas, noches de hotel, cortes de pelo. Sí. Es una gran subasta y año con año ya la gente la espera. Bueno, además de ser un evento de recaudación, también al mismo tiempo yo lo considero una celebración. Una celebración por tener un lugar así como lo es biblioteca, ¿no? Es una celebración con música, con comida, con una bebidas, un buen cóctel, un vinito. Y la verdad es que fue un evento muy agradable y nos fue muy bien. Yo,
Se cumplió la meta, digamos.
Se cumplió la meta, ¿puedo decir?
¿Cómo tú te sientes? Sí, claro, claro.
Todavía no me da la administradora la cifra final, bien, pero yo creo que sí se superaron los 200 mil pesos.
Bien.
Y esto, más o menos año con año, es lo que se ha ido recaudando, solo que en particular en esta subasta gastamos menos.
Bien.
Gastamos menos en operarla gracias a la ayuda de mucha gente, bueno, que donó su tiempo, su esfuerzo, o bueno, como decía el instituto, que nos mandó una banda, nos mandó las luces y el sonido. Y bueno, al final eso era una inversión que se hacía, acá no. Entonces, pues la recaudación es mayor desde ese ángulo también. Y pues ya, ahora lo que restaría es etiquetar todo ese recurso. Por ejemplo, un tema importante es la cuestión de los aires acondicionados, que la verdad, no sé, los que han ido a biblioteca saben que difícilmente puedes concentrarte en una lectura a 50 grados de
temperatura. En verano, ¿verdad?
En verano.
Sí.
Es un horno y bueno, hay que bajarle unos cuantos grados a la temperatura para que sea habitable.
Ah, sí, no, más sé. Amigable, sí, ¿no? Sí,
más amigable, entonces sí. ya habrá para esto. También lo que les decía de la sala infantil, de la sala de lectura infantil, que no va a ser un área de juegos, pero sí queremos que sea un espacio que los niños le digan a su mamá, quiero ir a la biblioteca.
Súper lúdico, ¿no?
Súper lúdico, y con rincones de lectura, uh-huh. con redes de lectura, uh-huh. Y un foro. Ay, porque también quiero invitarlos, todos los sábados, 12:30, está la hora del cuento con Angélica Galván, que es nuestra bibliotecaria. También la entrada es gratuita, pero ahí estamos ante una situación en la que pues el espacio tiene sus límites y pues los niños hay que sacar ficha. Bien. Hay que sacar ficha y muchos se quedan fuera porque pues son...
¿Cuántos espacios tienen más o menos, Tania? ¿Para cada sábado, más o menos, para las fichas?
50.
50 lugares, bien.
50. Uh-huh. Luego metemos 60, así, porque pues sí hay niños que se quieren quedar llorando afuera y pues ahí nos apretamos.
¿Perdón, edades máximas tienen o puede ser de...?
Lo que pasa es que entran el niño con su mamá o papá, bien, o abuelito o quien vaya, bien, para que, bueno, lo cuide durante, claro, la hora del cuento, que dura aproximadamente 30-40 minutos, y es un show, es un montaje súper profesional y todas las semanas va cambiando. Hay veces es teatro de sombra en algunas ocasiones, en otras es títeres, teatro guiñol o actuación. O sea, es realmente maravilloso. También uno que otro sábado se hace la cuestión del picnic, picnic literario, que es lo mismo, pero lo sacamos al jardín.
Okay, ¿para niños también?
Para niños más específicamente. Pero okay, les digo, siempre van acompañados de un adulto, entonces todos lo pueden disfrutar. Y bueno, ahí fue donde, en cuanto llegué, dije, no, es que aquí ya dio su máximo, ¿no? Está apretado. Y de ahí también es que vamos a ampliar la sala infantil, porque no caben, y la verdad vale mucho la pena abonarle a esos pues proyectos, como sí, claro, lo es la hora del cuento. Bien. Porque los niños, primero hay que seducirlos con cuentos, leerles, uh-huh, platicarles, uh-huh, historias, hacer que su imaginación se active. Eso abona mucho a...
Sí, y además son apuestas a futuro, ¿no? Está bien que invirtamos mucha energía y proyectos en mejorar la sociedad, pero yo creo que si nos enfocamos en los niños, nuestras posibilidades de tener impacto pues crecen, ¿no? Entonces, qué padre por la biblioteca que hace esto.
Estamos prácticamente a punto de cerrar, Tania. Tendríamos unos 3 minutitos. ¿Alguna cosa que tú consideres que dejamos en el tintero, que quisieras compartir en relación pues con la biblioteca?
Que la visiten primero que nada. Y lo otro es que seguramente si están buscando algún tipo de actividad para ustedes o sus hijos, llamen a biblioteca. Bien. 322-22-4, ya también estoy como ustedes que no me... 499-66.
499-66, está muy fácil, sí.
O nos busquen vía Facebook, Biblioteca Los Mangos Centro Cultural. Ahí tenemos de todo, más de 48, no, ahora son 52 talleres. Hay tai chi, hay para todas las edades, desde bebitos, como lo es el programa Papacho, hasta tercera edad, adulto mayor. Hay de todo, realmente es un espacio muy dinámico. Seguramente habrá algo para ustedes. Llamen, búsquenos, abonen a su biblioteca, donen, y a sus órdenes. Y los vemos el miércoles.
Y quien nunca haya ido, pues que se dé la oportunidad, ¿no?
Sí, y también si están buscando un espacio donde dar una charla, compartir sus saberes, también puertas abiertas. Si son maestros de alguna escuela y están trabajando arte con sus chiquitos y quieren exponer, biblioteca tiene un espacio para eso, que es la sala Berenice Starr. Uh-huh. que bueno, también es importante, ¿no?, compartir esos espacios, lo que necesiten realmente dentro de la... manteniendo la misión de lo que es biblioteca, estamos a sus órdenes.
Muy bien, Tania, pues agradecerte por haber venido con nosotros y nos mantenemos en comunicación para estar compartiendo las actividades de la biblioteca. Yo quisiera compartir, Ale, que para mí es uno de los espacios fundamentales de nuestra comunidad. Yo de manera personal, pues yo tengo como dos alegrías semanales. Una es el cineclub, que es una maravilla. Sí, es una Yo creo que es de mis refugios de la ciudad. Y el otro, pues es el taller, bueno, la yoga con Muriel, que me parece una cosa fantástica. Yo solamente voy una vez a la semana, pero también quien guste ir es lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 y media de la mañana y martes, miércoles y jueves de 6 a 7 y media. Excelentísima calidad de Muriel. Y bueno, pues muchísimas gracias, Tania. Seguimos en comunicación. También pues le mandamos un saludo a Dinora y a Marina de los Santos. Bueno, a la licenciada Dinora Gómez y a Marina de los Santos. Y tenemos ganadores, ¿verdad?
Sí. Bueno, la ganadora de estos dos pases sencillos para ir a ver a la Orquesta Purépecha este viernes es María Laura Reyes Vidales. Nos vamos a comunicar con ella para pues que pueda recoger sus boletos. Y pues bueno, ya estamos por despedirnos. Gracias, Tania. Esperamos seguir en contacto para pues que nos compartan las actividades. Y ahí en el Facebook vamos a compartirles todas estas actividades que ya mencionó. Gracias a Jorge Cue, que estuvo en los controles, a la licenciada Susana Carreño, directora de esta radio. Y bueno, gracias a ustedes por permitirnos hacer contacto y tender puentes con todos ustedes. Yo soy Alejandra Valenciano.
Y Alfonso Baños, un servidor. La próxima semana tenemos un programa especial. Ya les compartiremos, pero bueno, eso será el próximo lunes muy especial, 9 de marzo.
No se lo pierdan y nos escuchamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. Formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.